a recordar algunos de los santos, algunas de las fechas salientes de este día. Y antes que nada, por un pequeño resto de patriotismo que nos queda, podemos recordar que es el aniversario hoy de la batalla de Bailén, en el año 1808, donde, como ustedes saben, San Martín, José Francisco de San Martín, no había que ponerle el segundo nombre porque está de moda, hizo de ayuda de campo del general Antonio Malet, marqués de Coupigny, un francés que se había radicado en España, pero que era muy monárquico y por supuesto estaba en contra de la Revolución Francesa y en contra de la invasión francesa a España, que no era una invasión cualquiera política, sino era una invasión con las ideas de la Revolución Francesa, con asesinatos de sacerdotes, violaciones de monjas, bueno, todo lo que acompaña y acompañó a esa nefasta revolución. Entonces, Coupigny, el marqués de Coupigny, se puso a las órdenes de Carreras, general español, y allí se enfrentan con 27.000 hombres de franceses de Dupont en Bailén. Estaba Pepe Botella, ¿no?, ya en Madrid, ¿no?, de rey francés. La cuestión es que ahí le dan una paliza bárbara, que es importante porque es la primera paliza que recibe el ejército francés en toda su historia casi invicta hasta ese momento. Así que es una página de gloria para los españoles. Allí estaba entonces San Martín de ayuda de campo de este marqués, de este general, Ed de Camp, de ahí viene la palabra edecán, edecán, era edecán. En esa época sí que usaría, ¿no?, esa le guillette, la agujita, esa cinta que cuelga, que no se sabe muy bien el origen, se dice que era una cinta que en una época se usaba para sostener las piezas de la armadura, pero la verdad que es de origen poco conocido. De todas maneras, hoy lo vemos muy coqueta la decana de la presidenta, ¿sí?, con su cosa, una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Bien, entonces ahí estamos con hoy recordando a San Martín. Y como detalle curioso también podemos recordar un tal James Barry, muerto en el año 1865, cirujano mayor del ejército inglés, tipo muy importante porque utilizaba métodos nuevos para atacar a las heridas que siempre se gangrenaban en las batallas. Bueno, la cuestión es que lo interesante es que la primera mujer que ejerce la medicina y más en el ejército del mundo, porque cuando murió y le hicieron la autopsia se descubrió que era una mujer, este médico, que había, la pobre mujer se ve que quería ser médico y que en esa época era imposible hacerlo si no pasaba por varón, y pasó por varón toda su vida, ¿no? Si bien es cierto que un poco, ¿no? Más, pero no pasó nada. Bueno, anécdotas. Es importante, además, no rememorar algo sucedido en el pasado, sino algo que está pasando en el presente, que es que hoy, ayer mejor dicho, se cumplió el plazo de la expulsión de todos los cristianos que no se convertían al Islam en Mosul, en Mosul. Así que después de 2000 años de cristiandad en Mosul, ahí ustedes saben que Mosul está en Irak, a unos kilómetros de Bagdad, muy cerquita de Nínive, de la antigua Nínive, muy cerquita de la antigua Nínive. Así que eso era una cristiandad antiquísima. Si ustedes ven por internet la figura de la catedral de Mosul incendiada, ¿no?, en llamas, gente martirizada, muerte, muchísimos huyeron, porque eso sí, o se convierten, ¿eh?, o se van. Se acabó el cristianismo, esto con la ayuda de Occidente, por supuesto, ¿eh?, que armó a estos musulmanes que dicen musulmanes fundamentalistas, musulmanes, el Islam es por su doctrina, por su libro, el Corán, llama a la guerra santa, y poner la Sharia, la ley musulmana, por encima de todo, simplemente seguir las prescripciones de este libro absurdo, ridículo, que es el Corán, que no se puede creer que se tome como libro sagrado, cuando es lleno de necedades, de copias del Antiguo Testamento, alguna cosita del Nuevo y macanas tras macanas. Bien, pero sobre todo, ¿no?, la bestialidad de la Guerra Santa. Porque dicen, bueno, pero los cristianos también han hecho muchas barbaridades en su historia. Ciertamente, y las seguimos cometiendo, es verdad, pero no por el Evangelio, sino por nuestros pecados y por nuestra miseria humana. En cambio, el Islam es homicida, es feminicida, además, con su poligamia y con su desprecio de la mujer, por la letra misma, no por la bestialidad de los hombres ni por el pecado de los hombres. Bien, se acabó entonces la cristiandad de Mosul. El obispo Calde, ustedes lo habrán escuchado, católico, hablando, pidiendo ayuda, pero no, porque Occidente es el que armó a esta gente, por un lado para ir en contra del presidente sirio y otra para ir contra los iraquíes que habían dejado tontamente ahí los americanos, revolviendo un avispero tan grande que las víctimas finalmente han sido los cristianos. También ustedes pueden ver en internet, si no quieren herir sus ojos, no lo vean, pero las masacres inhumanas que se cometen y se siguen cometiendo en Siria, a pesar de la defensa del ejército sirio contra los cristianos. Bien, todo eso pagado por occidentales, con armas occidentales. Ahí está, ¿no?, en nombre de una supuesta primavera árabe que se ha convertido en una pesadilla exterminadora de cristianos. Y esto no viene tampoco de más en este día, en este momento de reflexión del grupo, porque hoy conmemoramos a una santa, Áurea, Santa Áurea de Córdoba, también martirizada por el Islam en el siglo IX, hacia el 850. Y es bueno recordar que justamente hoy se juntan un montón de fechas interesantes con el problema del Islam. Hoy es el aniversario de la batalla de Guadalete, también en el año 711, de cuando Tariq, al frente de Bereberes o Bereberes, no sé muy bien cómo se acentúa, porque lo he escuchado acentuado de varias maneras, de judíos y también lamentablemente de viejos vándalos arrios y de algunos visigodos que estaban en guerra civil. Los visigodos y Rodrigo, el último rey de Toledo, estaba ahí un poco en contra de otro que era legítimo heredero. Bien, el asunto que es la fecha que legendariamente se atribuye a la batalla de Guadalete, la invasión pues de España por el Islam. Hay que pensar que en el 711 todavía no está escrito el Corán definitivamente, así que muy confusa toda esa parte de la historia. Por otra parte, los bereberes eran blancos, ¿eh? Después empezaron a llamarse moros porque había algunos esclavos negros islámicos que se usaban como tropa de élite, pero eso fue mucho más adelante. Por ejemplo, Abderramán primero, segundo, tercero era rubio de ojos celestes, ¿eh? Los bereberes no eran negros. Bereber, ¿quién fue también? San Agustín de Hipona, el africano, era mitad romano y mitad bereber. Algunos lo quieren pintar negro, no tiene nada que ver. Negro, no tengo nada contra los negros, pero negro no es. Bien. Después es hoy también el aniversario de la batalla de Alarcos en el año 1195, otra batalla legendaria, realísima esta, porque contaba por cronistas de la época y se sabe muy bien su desarrollo, en donde Mohammed Ben Yacoub derrota a las fuerzas cristianas de Alfonso VIII. Lamentablemente, allí se reúnen los cristianos para resistir la invasión de los musulmanes. Ya había comenzado la reconquista y existían los reinos de León, de Navarra, de Castilla, de Galicia, existían, esos estaban liberados. Pero Alfonso VIII, que estaba esperando las tropas de León, de Navarra y de Aragón, lamentablemente se tiene que lanzar a la batalla antes de que llegaran, ¿no? Era un tipo joven, lleno de brío, de fuerza y mala suerte, es vencido, una derrota que compromete mucho a la reconquista española, pero que será vengada años después por el mismo Alfonso VIII en las Navas de Tolosa. El 16 de julio, el día de Nuestra Señora del Carmen, de 1212, Alfonso VIII, López de Haro, un arzobispo, no eran arzobispos maricones como los de ahora, eran arzobispos. En serio, López de Haro al frente de sus tropas, Jiménez de Herrada, Pedro II de Aragón, Sancho VII de Navarra, contra Mohamed An-Nasir, que tenía muchísimo más tropas que los españoles, pero bueno, ya saben ustedes, esa es una fecha gloriosa, ¿no?, que se pone bajo el patrocinio y la advocación de la Santísima Virgen. Vean que esto del Islam, acabo de apuntar, esta mezcla, ¿no?, de arrianos, de judíos, de Islam, nos muestra, ¿no?, el parentesco de los enemigos de la Iglesia, ¿no?, que después incluso serán con parte de las mismas ideas todas las fuerzas protestantes, lo que salió del protestantismo. Estoy leyendo un libro muy entretenido que es sobre la guerra de Marruecos del año 1858-59, en donde Isabel II, ya una reina que está con un gobierno liberal, pero de todas maneras tiene que ir a defender a Ceuta y a Tetuán, en el norte de España. Entonces allí desembarcan tropas españolas que hacen muy buen papel, ciertamente, ¿no?, criticado por muchos, muy buen papel, y toman Tetuán, algo hacen. Pero lo que es interesante son las crónicas de Pedro de Alarcón, Pedro Antonio de Alarcón, que cuenta cómo los árabes recibían constantemente de Gibraltar ayuda de los ingleses, ¿no? Y eso que había un general inglés de veedor, militar junto con las tropas del general O'Donnell, que era el comandante en jefe, después fue primer ministro, comandante en jefe de las tropas españolas. Y lo que, según Alarcón, le decían los ingleses a los musulmanes, porque los musulmanes sospechaban, ¿por qué esta ayuda, no? Le decían, se los leo literalmente, nuestro interés es uno mismo, le decían, musulmanes e ingleses, todos somos enemigos de María, todos aborrecemos la misa, todos deseamos el exterminio del papado. Y con eso los tomaban café con los musulmanes y les daban las armas, con las cuales mataron unos cuantos españoles. La cuestión es que los relatos de Pedro Antonio Alarcón son interesantes, porque se ve un ejército que, a pesar que ya España está en manos de grupos liberales, sigue siendo católico, un ejército católico, con misa todos los domingos, con formaciones, con dianas, con cornetas, con conciertos, con misas solemnes tocadas por las bandas militares, con el rosario. Justamente San Martín, que era ahí miembro del ejército español, después viene acá y pone las mismas reglamentaciones de Carlos III para el ejército argentino, con el rosario cotidiano, con la prohibición de la blasfemia, y al blasfemo se lo atan un poste y se le clava la lengua con una bayoneta, y cosas de ese tipo que estaban en el reglamento del ejército de los Andes. Bueno, eso todavía en esta época subsistía. Ahora uno ya, aventuras imperialistas, no tiene ganas de apoyar más. Pero la última consecuencia de esta guerra de Marruecos fue que ahí se conservó España, ¿no? Y de Ceuta y Melilla salieron las tropas que después reconquistaron España, tomada por los rojos, en la guerra, el ejército nacional, así que todo está previsto por Dios, como allí sale gente aguerrida, porque esos eran legionarios. Bien, la cuestión es que cuando llegan los musulmanes a España, imponen finalmente y con el tiempo la ley musulmana, porque arrianismo, anticatolicismo, todo al final va convergiendo en la aceptación del Islam, que en realidad era más fácil para un arriano convertirse al Islam que convertirse al verdadero catolicismo. El error siempre es mucho más fácil y mucho más persuasivo para saber por qué nuestras almas heridas por la ignorancia producto del pecado original y nuestra falta del pensar. Al principio hay una cierta convivencia de todos, incluso pueden convivir los católicos, pero se va haciendo cada vez más pesada la presión que se hace sobre ellos. Y cuando se termina de escribir el Islam, tiene cláusulas terribles, como que todos los hijos, por ejemplo, de un matrimonio entre un católico y un musulmán tienen que ser educados en el Islam, y si no, tienen que ser pasados por las armas, muertos. Justamente es en esta época tan rara, en Córdoba, donde subsisten muchas personas, pero poco a poco, muchas ideologías y religiones, y un poco la católica, poco a poco la presión se hace cada vez mayor. Allí es donde salta, en el año 858, esta nuestra santa Áurea de Córdoba, hija de un musulmán y una cristiana, y ella es educada como cristiana, junto con sus hermanos Adolfo y Juan. En determinado momento alguien más fanático los descubre, los lleva ante el tribunal islámico. Los dos hermanos se niegan a convertirse al Islam, entonces son torturados y ajusticiados, degollados. Y ella, cuando le preguntan, se queda media muda, ¿no? Entonces el juez, en realidad ella venía de una familia importante, incluso musulmana, entonces el juez dice, bueno, no la vamos a matar, además será bonita, y los musulmanes para eso son rápidos, ¿no? Lo cierto es que le perdonan la vida porque creen que ella apostata del cristianismo. Cuando vuelve a su ciudad, se arrepiente toda la vida de haber negado su fe. Durante 20 años se retira con su madre cristiana, una especie de monasterio que ellos habían fundado, y finalmente recibe otra acusación, y allí sí ella confiesa su fe, por más que le ruegan, le piden, al final la tortura, ¿no? Es muerta y tirada al Guadalquivir, ¿eh? Al Guadalquivir. Lo cierto es que ahí tenemos en Córdoba una de las cosas más lindas que hay, que es la que llaman la Mezquita de Córdoba. La Mezquita de Córdoba es la antigua catedral visigoda del San Vicente, ¿eh? Ustedes entran, ¿no?, y ven todo ese bosque de columnas, ¿no?, y de arcos en la herradura, y dicen, qué lindas cosas hacía el Islam. Macana, esas columnas y esos arcos son visigodos, ¿eh? Son típicamente visigodos. El Islam lo único que hace es subir un poco más la cúpula y le hace unos sobrearcos que son los propios de los musulmanes. Pero eso es una catedral católica. Sí. Siempre hay, ahora ha habido excavaciones, abajo hay todo también, unas edificaciones notables hechas por el arzobispo de Córdoba antes de la invasión musulmana, para hospitales, para ayuda a los pobres. Eso es católico, es un disparate esta reivindicación que quieren hacer los musulmanes de la catedral como mezquita, pero todo está escrito. Si ustedes van a Wikipedia, buscan catedral de Córdoba, no encuentran la palabra catedral de Córdoba, la catedral mezquita de Córdoba. Sí, fue mezquita durante 200 años, hasta que lo sacaron a patadas los torrantes, y volvió a su función específica, que es para el culto divino y para albergar al Santísimo Sacramento, y no esos desiertos con olor a pie que son las mezquitas, si alguna vez ustedes han visitado, una mezquita, porque hay que entrar descalzo, ¿sí? No se puede creer. Bueno, lo cierto es que Santa Áurea de Córdoba, y ya que hemos hablado de musulmanes, curioso, miren, en esta época hay de la muerte de Santa Áurea, hay un arzobispo, Recafredo, que era obispo de Córdoba, que le decía a los cristianos, ustedes cállense la boca, no confiesen su fe, traten de hablar, de dialogar con los musulmanes, no hagan problemas. Incluso junta un concilio provincial en Córdoba en el 852, en donde el concilio y los obispos timoratos desaconsejan a los cristianos de hacer proselitismo, ni de hablar, ni de nada, de confesar su fe buscando al martirio. ¿Sí? Como siempre, ¿sí? Como nuestros obispos actuales. Pero muchos hubo lo mismo, hubo muchos mártires, muchos cristianos cabales, no lo fueron los obispos de la época. Y para hablar de la de esta similitud que guardan en su doctrina, en su proceder todos los domingos de la Iglesia, no está de más recordar a, primero, un inglés que es un sacerdote, San Juan Pleasanton, San John Pleasanton, del siglo XVII, sacerdote, hijo de una familia católica en Inglaterra, en época de persecución, pero no tanto, todavía está el rey Jacobo II, que es más o menos tolerante, más aún su hermano el duque de York, probablemente va a ser su sucesor, y el duque de York es católico, así que las cosas no están excesivamente claras. Empero, no se permiten los seminarios en Inglaterra. Este hombre se tiene que ir primero a Flandes, cuando descubre su vocación religiosa, y termina su formación y se ordena en el seminario de Sevilla, en España. De ahí va a Inglaterra, desarrolla su ministerio, hasta que los protestantes más doctrinales, y leyendo el Antiguo Testamento, empiezan a apretar más la condición de los católicos. Bueno, entre ellos aparece un protestante homosexual lo acusa a Pleasanton de ser sacerdote católico y estar celebrando la misa católica en diversos lugares en donde ejercía su ministerio. Los ingleses, todavía hay muchos católicos, muchos pensamientos católicos, no quieren hacerle daño, pero este hombre se junta con lo peor, que era, se había hecho protestante porque como homosexual lo habían echado de un seminario católico. Entonces tiene un odio espantoso al catolicismo y a los sacerdotes católicos. Bueno, finalmente este hombre se presenta delante del tribunal y es condenado a muerte porque no quiere firmar su sumisión total al rey. Es encerrado en la torre, martirizado. Y John Pleasanton, y termina sus días, ¿no?, frente al patíbulo diciendo: estoy aquí para ser ejecutado, no por hurto u homicidio ni por alguna otra cosa contra la ley divina o por haber hablado contra la monarquía y el gobierno civil. Y sigue hablando y hace una profesión magnífica de su fe católica, en donde dice: si sabréis que sin sacerdotes no hay religión, lo dice San Pablo, si el sacerdote se cambia también la ley, y por ello, al quedar el sacerdocio abolido, la ley y la religión vienen absolutamente a menos. Por eso todo esta conspiración contra el sacerdocio que se vive en la misma Iglesia católica, deformando la figura del sacerdote y tratándolo de convertir en un simple agitador social, en donde además no hay diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio supuesto de los fieles. Bueno, todo eso viene, lo tenía claro Pleasanton, y lo tenían claro los protestantes. Bien, el discurso magnífico, eso se encuentra, lo pueden ustedes ver, y dice: sed testigo que yo profeso sin dudar y firmemente todos los artículos de la fe católica romana, y que por la verdad de cada uno de ellos, con la ayuda de Dios, estoy dispuesto a morir, y que prefiero morir antes que poner en duda algún punto de la fe enseñada por nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica Romana. Pero de corazón y libremente perdono a todos los que han sido o son en alguna manera causa de mi muerte, y de todo corazón les deseo que los que viven se puedan arrepentir cordialmente. Que Dios bendiga al rey y a la familia real y le dé un próspero reinado aquí y una corona de gloria en la otra vida. Termina. Lo cuelgan, ¿no? Lo suben a una tarima, lo cuelgan y antes de morir le cortan la soga, ¿no? Le cortan la panza y le sacan, lo vacían, ¿no? Después le cortan los brazos y las piernas. Bien. Este es nuestro mártir del día, que tiene que ver con también, lamentablemente, con toda herejía, también con el Islam. No por nada Occidente ahora está apoyando a las facciones más supuestamente fundamentalistas, entre comillas, del Islam. Bien, lo cierto es que tenemos también a otro mártir, un chino, en la época de la rebelión de los Boxers. Ahí tenemos que decir que son mártires realmente cristianos, pero claro, esta rebelión de los Boxers se debió a la intervención de potencias occidentales que lo único que querían era, ya saben ustedes lo de la guerra del opio y conseguir privilegios y todo, pero como fueron muchos sacerdotes y había todavía antigua cristiandad, muchos cristianos estaban sueltos en China. Cuando la rebelión de los Boxers atacaron, si ustedes recuerdan eso, que hay una película al respecto, que ya hemos mencionado, a las embajadas occidentales cerca del palacio de la emperatriz de China, en la ciudad prohibida, ¿no? Pero ellos pueden defenderse y además vienen las tropas y los liberan. Pero los pobres chinos cristianos que andaban dando vueltas por ahí no tenían ninguna defensa y esos los masacraron terriblemente. Este es tal Juan Bautista, no sé cómo se pronuncia, Zurui, confiesa su cristianismo. Una patrulla de los Boxers lo intercepta cuando está buscando información justamente sobre los Boxers desde una misión católica que lo ha enviado el misionero, que después también será mártir, para que averigüe qué está pasando con los movimientos de tropas Boxers. Boxers viene justamente de boxe, los tipos eran hacían ejercicios marciales, eran chinos con toda una cultura bélica muy especial, pero por supuesto cruelísimos. Al chico, de hecho, finalmente cuando lo toman, lo miran, él confiesa su cristianismo y le empiezan a hacer, como ustedes saben, la famosa muerte por tortura de los 100 tajos, que todavía se usó hasta la época de Mao. Le van cortando dedos uno a uno, parte del cuerpo, en la de los 100 tajos. Bien, y él sigue confesando a Cristo, por supuesto muere desangrado y algunos de sus restos son recogidos, se mantienen. Bueno, ahí en esta época hubo muchos mártires. Y para terminar, que se nos va el tiempo y se va la atención de ustedes, quienes en su casa, no quiero olvidar, porque es importante para la historia de la teología, a una santa que se conmemora hoy, que es Santa Macrina. Ustedes ni idea, pero Santa Macrina es la hija de San Basilio el Mayor y de Santa Emilia, Capadocia, piensen, siglo IV, y es la hermana de San Basilio Magno y San Gregorio de Nisa, que son dos grandes padres de la Iglesia, teólogos de gran alcurnia intelectual. Y otro santo también, que es el hermano menor, que es Pedro de Sebaste, que ese muere muere martirizado, Gregorio, y Basilio no, mueren siendo grandes teólogos respetados. Llegan obispos, eran 10 hermanos. Pero, ¿cómo ven que la santidad no viene, como Aerolito? Cae aquí, cae allá. Eso lo puede hacer Dios, ¿no? Pero la familia, ¿no? Lo importante de tener buenos ejemplos, de tener buenos padres, de tener buenas escuelas. Difícil convertirse de grande. Es posible, ¿no? Convertirse a Cristo intelectualmente, pero todo aquello que uno ha aprendido de chico, lo que uno ha, la famosa frase, lo que no se mama de chico después no se aprende de grande, importantísimo también para el cristianismo. Por eso es bestial esto que están haciendo con la juventud, en las escuelas, en los jardines de infantes, la destrucción de la familia. Están acabando no solamente con el cristianismo, están acabando con lo humano en la sociedad, ya que lamentablemente el hombre es animal de costumbre, y aquello que uno no ha tenido no lo puede extrañar, ¿sí? El hombre de Neandertal no extraña la aspirina, ni el DDT, ni la televisión, ni la computadora, porque nunca lo tuvo, ¿sí? Nunca lo tuvo. El que no ha tenido padres como la gente, el que no ha tenido hermanos, el que no ha tenido hermanas, no sabe lo que es la maravilla de eso que sin tenerlo. Por eso el mal, sobre todo este tipo de mal, el mal moral, el mal ético, es gravísimo, porque se refiere a carencias de cosas que se podrían tener, pero que no necesariamente se tienen, pero a las cuales el hombre está llamado. Alguna vez lo he dicho acá, ¿ven? Cuando el anteaño pasado se suprimió la temporada del Colón, porque estaba en refacciones el Colón, ¿quiénes sufrieron? Los que les gustaba la música clásica. Maradona no le importó nada, ¿se dan cuenta? Y sin embargo era un mal objetivo eso. Era un mal objetivo. El tipo que está escuchando todo el día yo, rock, el chico que está acostumbrado a no vivir la castidad del jovencito, y todo lo mismo, todo es una cuestión de placer individual, egoísta y todo, ¿qué vas a ver de lo que la maravilla de un gran amor, de un noviazgo como la gente, de fundar una familia? No puede saberlo. Y cada vez se rebaja más el gusto. Y la obtusidad hace no solamente que no lleguemos a las cosas grandes del espíritu, sino mucho menos escuchar la palabra de Dios. Dios es capaz de hacer milagros, sin duda, pero eso es más fácil que se produzca en ambientes cristianos, en sociedades cristianas, y el ejemplo de San Macrina nos sirve para ello, que en ambientes que son inmunes a las cosas altas, a las cosas bellas, a las cosas grandes, a las cosas heroicas. Esta sociedad es cada vez más estéril en lo que se refiere a las cosas del espíritu y a las cosas de la grandeza humana, a esa vocación de santidad y heroísmo a la cual todos estamos llamados. A ejemplo del padre Pío, que si bien su padre no fue un gran ejemplo, el padre del padre Pío, sí, la madre, por eso es lo que hay que defender, pero eso es a lo que todo el mundo hoy ataca, a la madre es el sostén, la columna de la familia. Bueno, que Dios nos ayude a hacer cada vez más grande nuestra vocación cristiana, a darnos cuenta de lo que podríamos ser y no somos, por nuestra incapacidad, por nuestra pereza, por nuestra falta de valentía, por nuestra falta de fortaleza, y que Dios perdone con su misericordia nuestros pecados, y el Padre Pío nos siga guiando por el camino hacia la virtud verdadera y el cielo. Y que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.